Radio Prometea.
Radio Prometea. Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea. Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Hola, muy buenas tardes. Estamos un venres máis aquí en Radio Prometea, en Cuac FM, no 103.4 da emisora comunitaria da Coruña. Prometea, para quen nos escoite por primeira vez, Radio Prometea é un programa sobre saúde mental e arredores, xestionado por persoas con diagnósticos psiquiátricos e cunha perspectiva crítica e de dereitos humanos. Hoxe temos un montón de cousas, temos e estamos aquí un montón de xente no estudio, que isto é unha maravilla ver aquí a tanta xente, e podemos facer así unha pequena presentación, ¿verdad, Cristian? Hola, Cristian.
Hola, Paula. Sí. Pois temos aquí a Rubén.
Hola, Cristian.
A Xosé.
Hola,
buenas tardes. Xosé tamén. O convidado do Movimento Galego pola Saúde Mental, Marcos.
Miguel Anxo.
Marcos ven despois.
E despois está Floren tamén, aí Gustavo.
No, claro, na técnica Gustavo e Floren.
Hola, boas tardes.
Hola, Gustavo.
Hola, boas tardes.
Pois non sei se alguén quería ler o texto, o noso texto así inaugural, ou deixamos para outro día. Bueno, parece que non está man, así que ímolo deixar para outro día, que ademais temos que ir así un poquinho lixeiros, porque Miguel Anxo, que veo aquí en persoa, aquí a pasar un bo rato con nós, ten que marchar unha hora, así que tampouco podemos ter aquí toda a noite, así que podemos comenzar. Xa, que por certo, é o noso último programa da tempada, así que, se nos botades de menos no verán, escoitade os podcasts en Radio Oco, que é a páxina de podcast de Cuac, Radio Prometea. E por último, o noso correo electrónico, se vos queredes poñer en contacto con nós, é radioprometea@hotmail.com. Perdón. E xa sí que podemos falar xa con Anxo. Hola, Anxo, que tal estás?
Hola, ben, ben. Gracias por convidarme.
Nada, gracias a ti por vir. E Anxo, ti estás no Movimento Galego pola Saúde Mental.
Eso é.
¿Verdad?
Sí.
E nos podes, inda que aquí xa falamos de vos algunha vez.
Sí, sí, de feito, cando nacimos, tuveramos unha entrevista, esta vez fora unha entrevista por teléfono, pero sí, xa nos entrevistáramos o propósito da declaración fundacional e todo eso. Sí.
Lémbrome. Sí. E se nos queres contar un pouco, desde entón hasta ahora, pues, presentarnos que o Movimento Galego, ¿no? Outra vez, así, porque xa pasou bastante tempo. Y...
Sí, bueno, o Movimento xa leva agora 3 anos e medio andando. Naceu o constatar a gravidade que estaba tendo a asistencia á saúde mental como consecuencia da crise e dos recortes. Observábamos un deterioro crecente na atención que se prestaba ás persoas con necesidades de asistencia á saúde mental. E moi en particular alarmáranos moi seriamente a cuestión relacionada co suicidio e cas limitacións das que teñamos información de ingreso de persoas que tendo unha necesidade e elas mesmas se aproximaban urxencias de ingreso en hospitais, valorábamos que se estaba parando en portas, incrementando o risco para a súa vida. Entonces, o ter esos constatar esa realidad de que se estaba cargando sobre os sectores máis frágiles, necesitados, vulnerables da poboación e a crise no ámbito da saúde mental, foi cando comenzamos, digamos, a organizarnos para dar unha resposta. E o arranque foi un arranque, diría, bon. O manifesto fundacional foi asinado por unha diversidade ampla de asociacións, dende o ámbito da xustiza, os ámbitos profesionais, os ámbitos de familias e usuarios de servicios de saúde mental, sindicais, etc. E con esa forza salimos á sociedade. E viñamos facendo cousas, sinalando o mal funcionamento de servicios, reclamando recursos, denunciando feitos concretos, posicionándonos, digamos, entre a sociedade e mantendo vida e trasladando, sobre todo, foi unha boa parte da nosa acción, o Parlamento esta cuestión, para mantela viva nas preocupacións dos parlamentarios.
Non sei se Cristian...
Mira, os obxectivos con que nacestes, máis ou menos falaste un pouco, conseguistes algún obxectivo concreto?
Hai en marcha neste momento, por exemplo, a elaboración do Plan Galego de Prevención do Suicidio, é dicir, no que está a Consellería traballando xa van a la, pues, eu diría que bastante tempo, 7-8 meses, aínda non está, digamos, presentado públicamente, aunque sabemos que xa revisaron o segundo borrador, co cal, en calquera momento, digamos, farán un acto público de presentación. A existencia ese plan foi, bueno, decir claramente, ese plan existe porque o Movemento Galego de Saúde Mental hai agora xusto un ano, e xa vindo dende había 2 anos e medio, fixo a campaña das badaladas pola prevención do suicidio, en donde todos os días, ás 8 da tarde, nos plantábamos en platerías cunha campá, recordando que ese día, según as estadísticas que hai en Galicia, todos os días morría unha persona por suicidio en Galicia sin que se fixera un plan de prevención tal como indicaba a Organización Mundial da Saúde. Cando se presente ese plan, haberá que recordar, non o van a decir, obviamente, pero haberá que recordar que se ese plan existe é porque o movimento fixo, sí. E despois que boa parte da presión que sufriu o goberno galego para limitar a súa reducción de recursos en saúde mental que se realizou dentro do Parlamento, esa presión dentro do Parlamento foi alentada, digamos, por nós, levándolle informes, facendo contactos directos con diputados e diputadas, asesorándolles na presentación de iniciativas, etc. Bueno, a nosa presencia mantuvo a tensión sobre un tema de gran importancia para moita xente, non?
Que de feito queríamos mandar desde aquí unha aperta moi grande, porque non vamos a decir os nomes, evidentemente, pero bueno, que subemos hoxe da, bueno, de 2 tristes suicidios de, bueno, de compañeiro, un compañeiro, unha compañeira activistas do Estado español, de diferentes asociacións, e queremos desde aquí mandar unha aperta moi forte a, bueno, a todas as compañeiras, familias afectadas, etcétera. Por este tema tan terrible do que tampouco se fala, que é o do suicidio, que parece ser que provoca máis mortes, quen o decía hoxe, quen o estábamos comentando, creo que fora Gustavo, pero que Gustavo...
Un tema tabú do suicidio, algo que non se fala nos medios, non se fala, a xente non ten conhecimento da problemática real que existe, das tasas altísimas que hai.
E que causa máis mortes que os accidentes de tráfico.
Sí, efectivamente.
E, bueno, vos ides facer agora prontiño as xornadas?
Sí, todos os anos dende que nacimos, bueno, vamos, ahora son tamén as cuartas, dentro dos anos dende que nacimos facemos anualmente unha xornada, entre outras porque hai que facer unha asamblea na que se elixa ou ratifiquen os componentes da coordinadora e a persona que desempeña a portavocía. As deste ano, xa as anteriores xeraran moi especificamente sobre a cuestión dos dereitos. No ano anterior falábamos de dereitos asistenciais, este ano volvemos sobre a cuestión dos dereitos. A cuestión dos dereitos na atención á saúde mental é o tema central. Vamos a plantexar con absoluta claridade. E é o tema, por así decirlo, o enfoque que pode traer algún progreso que puderamos considerar significativo ou sensible na resposta e na concepción que temos dos problemas de saúde mental. Se non pensamos dende os dereitos, dende concebir que as persoas son iguais e dispoñen duns dereitos que en calquera tipo de acción deben ser preservados por encima de calquera outra cuestión, non sairemos, é dicir, dun tipo de prácticas e de concepcións do que é o sufrimento psíquico ou do que é a diversidade humana diferente no sustancial ao que teríamos hai un século. O sea, é o tema dos dereitos o que está traendo novedades, de feito, non?
E según vos, porque claro, nos aquí temos falado longo e tendido de dereitos, sobre todo, tristemente, da súa vulneración, non?
Sí.
E entón para vos, que, bueno, que sobre todo, non quero decir que se xa de sobre todo profesionais, porque hai moitos colectivos non, metidos no movimento, pero bueno, desde o punto de vista profesional, non? Que é un punto de vista que aquí se trata menos, non? Porque falamos máis do punto de vista noso, cales son, o sea, que vulneración de dereitos observades, así máis flagrantes, máis...
A ver, hai... Se eu dixera, digamos, cal é a vulneración máis sistemática, en un sentido máis tamén profunda, que se realiza dos dereitos das persoas afectadas por problemáticas psíquicas e que acceden aos servizos asistenciais de saúde mental, e a concreción máis dramática é a contención mecánica, sin lugar a dúbidas. E vamos contextualizala no conxunto dos tratamentos coercitivos, os tratamentos feitos contra a vontade das persoas. Todo iso necesita un replantexamento e a contención mecánica necesita un plan trazado taxantemente orientado hacia a súa superación. Hai un ano e medio nunha conferencia, eu pediránme que dera o título de a conferencia sobre contención mecánica, eu falaba de abolición. A contención mecánica ten que ser abolida. E mentre non se trate de trace claramente un obxectivo de chegar a que eso non exista, non se adoptarán os medios adecuados nin se desenvolverán as estrategias de axuda, terapéuticas, de apoio, como se lle queira chamar, para chegar a axudar as persoas sin necesidade de que eso se utilice. A contención mecánica é vivida dentro dos ámbitos profesionais, dentro unha inmensa maioría dos sectores profesionais, como unha realidade penosa pero inevitable, e entonces convívese con ela como un mal menor. Non é certo. É un mal maior. É un mal maior na medida en que supón unha excepción radical no tratamento dunha persona o desposeela de todos os seus dereitos. De todos os seus dereitos. A contención mecánica defínese en realidad por reducir a persona o espacio que ocupa, literalmente. É dicir, non hai ninguna outra medida comparable.
Do que tampouco é dona porque está inmovilizada.
Claro, por eso decía, decir, reduce a persona a súa existencia queda reducida ao espacio que físicamente ocupa, non se a pode reducir máis, non? E claro, é argumentada dentro do punto de vista que a persona carece de capacidade para tomar decisión sobre sí mesma, que ten riscos, etc. Obviamente non se pensa en ninguna outra medida posible de reducción dos riscos que poderán identificarse mentre non se pense que a contención mecánica ten que ser sacada do medio como método. Tan pronto se empeza a plantexar de que é inaceptable a súa existencia cando se empezan a crear ideas alternativas, materiais físicas, terapéuticas, tamén de novo, como se queira chamar, para que os riscos desa persona poidan ser mitigados e que non cheguen, digamos, a materializarse. Non?
E ademais, desde o punto de vista noso, non? Das persoas que, bueno, eu me incluo, porque eu sufrí unha contención mecánica fai bueno, casi 20 anos, pero non me olvidarei nunca. Porque o efecto que o trauma, porque hai que dicilo claramente, un trauma é un trauma físico porque é molesto, doe, e sobre todo é un trauma psíquico porque te sintes absolutamente cosificada. E ademais o terror de por que estás atada, de que van facer contigo, se superpón ao propio terror que tes na cabeza xa polo motivo que che levou ao hospital. É dicir, o sufrimento que che leva ao hospital, que pode ser pois, unha psicose, pode ser unha depresión, pode ser unha obsesión, pode ser o que sexa que sea, coa contención, o sea, lonxe de calmarse nin de facer ningún efecto terapéutico, se agrava, porque a sensación de terror se multiplica ao sentirte completamente indefensa e cosificada porque estás literalmente en mans de persoas as que non coñeces e que si te acaban de facer iso, ata onde te van facer mal. Esa é a sensación que se vive en primeira persoa da contención. E evidentemente, desde o noso punto de vista, a abolición é, o sea, unha cuestión elemental, non? Que parece que non sei como decilo, que non nos, o sea, eu, polo menos, a nivel personal, eu non me imagino que poida servir para nada. O sea, que teña ningún efecto terapéutico de ningún tipo, non?
Máis ben sancionador, diría eu.
Sí, esa é tamén o uso que se disfraza de terapéutico, pero moitas veces o uso é meramente sancionador, non? Por negarse a cumplir algunha normativa interna do hospital, non?
Sí, eu creo que unha gran finalidade da contención mecánica é manter un orden determinado que se ve roto, é dicir, por unha determinada aparición de vamos chamar de alteración conductual, a situación ou que sea. Entonces manter o orden, digamos, do establecemento sanitario no que eso está ocurrindo é a súa primeira gran finalidade. Por exemplo, cando se plantexa unha contención mecánica para prevenir riscos posibles sobre outros que non están definidos, dada a gravedade precisamente da limitación de dereitos a que se vai someter a persona, requeriría cando menos a demostración de que esos riscos existen. E, sin embargo, simplemente definir que hai riscos para outros conleva inmediatamente reducir a persona que potencialmente podría, a que se lle atribuyen, esos riscos potenciais. É dicir, cando, precisamente, dada a gravedade, xa digo, da limitación de dereitos, esos riscos terían que estar máis que demostrados e ser inminentes. A cosa non é así. E ben sabemos, ademais, que se trata normalizadamente a contención mecánica, prolifera o seu uso inmediatamente, digamos, dentro dunha institución, porque, e así, fundamentalmente, está ao servizo do mantemento do orden da institución.
E despois tamén hai outra cuestión, Que supoño que ten que ver, aparte do, bueno, das razóns que acabas de comentar ti, que supoño que ten que ver coa súa proliferación e a súa normalización, é que tamén se parte dun enfoque das causas do sufrimento psíquico biologicista, onde se supón que a persoa, unha vez que se lle diagnosticou iso, unha vez que supostamente se lle encontrou que tiña iso, porque non sei onde se lle encontrou, porque a nivel biomédico non hai nada que encontrar, unha vez que supostamente se lle encontrou esa enfermedade cerebral, que xa digo que non está por ningún lado, parece que se dá, o sea, se automáticamente se instala unha concepción desa persoa como que non é dona dos seus actos, como que é intrínsecamente peligrosa, intrínsecamente autolesiva, non? O sea, se parte desa suposición, e eso, o sea, que as persoas que traballan nos hospitais teñan esa digamos, esa cosmovisión das persoas diagnosticadas, tampouco contribúe moito a que valoren a cada persoa na súa individualidade e non sobre unha potencialidade que está definida a priori dun xeito erróneo, científicamente falando, non? E humanamente falando tamén.
A ver, eu creo que ao redor da contención mecánica xoganse as grandes cuestións de toda a resposta que a psiquiatría ven dando na época, dende que existe como tal disciplina, a todo este ámbito chamados problemas relacionados con a enfermedade mental, o sufrimento psíquico, como lle queiramos chamar. En torno a ela, en donde se condensan todas as contradicións, é dicir, que ten, pero desde as súas mismas orixes, están dúas grandes líneas, é dicir, unha línea, digamos, chamémosla ca linguaxe de hoxe, digamos, humanitaria, é dicir, unha línea violenta, é dicir, orientada hacia a coerción das persoas que presentan diferencias, alteracións conductuais ou que se queira, non? Entonces, esas dúas líneas están, digamos, ao longo de toda a historia dos 300 anos de psiquiatría, están constantemente en choque con modelos e concepcións diferentes de que é o que está detrás de eso que se justifica como motivo para a contención mecánica. Esas dúas grandes líneas teñen un plantexamento diferente e levan o tendo nos 300 anos respecto as medidas físicas, é dicir, como sistemas de, chamemos, entre comillas, tratamento das alteracións das persoas, etc. O sea, é a constante, digamos, dentro da psiquiatría. Que ocurre? Que eu creo que nunca se tuvera unha época histórica en donde a cuestión dos dereitos humanos como elemento principal, dendo cal partir e como condición para poder aproximarse con legitimidade a calquera tipo de reflexión, proposta, terapéutica, etc., non se estuvera nunca nesa situación. Dende o momento en que ahora sentas os pés nun punto ineludible que é dereitos da persoa e reenfocas desde aí todo, entonces ves determinadas facetas da resposta, chamemos de terapéutica, diagnóstica, etc., absolutamente inadmisibles para o actual desenvolvemento, digamos, de concepción do humano e os seus dereitos, non?
E que ademais hai unha convención específica dos dereitos das persoas con discapacidade, que inaugura un pouco esta nova visión da que falas ti, que di, ademais se que de antes donte, vamos, de antonte, porque se firmou na ONU no ano 2006, se ratificou no Estado español no ano 2008, empezaron a facer as modificacións normativas correspondentes que suxería a convención no ano 2011, estamos no ano 2017, o ámbito da psiquiatría quedará, como sempre, no furgón de cola, non? E entón, pois, realmente non de antonte, de onte. Entón, esa convención fala, os seus principios é equiparar en dereitos e en, o sea, as persoas con discapacidade, as persoas sin discapacidade, e dentro das persoas con discapacidade, as persoas independentemente da causa da discapacidade, tanto si é física como si é psíquica. Co cal, ante unha ferramenta legal vinculante internacional, todos estes tratamentos non teñen ningún sentido. É dicir, se tú partes da base de que as persoas con sufrimento psíquico somos iguais que as persoas que teñen a perna rota, e ao mesmo tempo todas elas somos iguais aos que non teñen ninguna perna rota nin sufren psíquicamente, xa hai cousas que non teñen ningún sentido, como por exemplo que son completamente discriminatorias, como por exemplo as unidades de psiquiatría que estén pechadas ou os tratamentos forzosos, unha serie de medidas que non teñen ningún, o sea, non é, como decía o fiscal Santos Urbaneja, que xa o noso fiscal de cabeza Ira chamamos, que xa sabe por aquí, que é un choque de trenes. Non, sí, sí. Entón, bueno, pues así están as cousas, e esperemos que máis adiante, esperemos que non moi longe, podan estar de outra maneira, pero
sí, esperemos.
Pero as cousas están moi mal. E xa me perdín, porque isto chegamos a, porque falábamos dunha concepción de dereitos, non?
Sí, é dicir, como enfocado desde os dereitos, moitas das cousas que hoxe se consideran normales son realmente moi extrañas. É dicir, sí. E moitas das explicacións que hoxe damos o que lle pasan ás persoas con un sufrimento psíquico insoportable, etc., son concepcións explicativas moi extrañas. Son verdadeiras, sí, ideoloxías do existir humano que están quedando caducas, é dicir, sí, sin lugar a dúbidas.
E despois hai outras prácticas, non? En outros países ou incluso dentro de este país, pois hai a lo mellor iniciativas que se poñen en marcha partindo desa concepción, uh-huh, de dereitos humanos. Por exemplo, pois fai pouco lín, o que pasa que agora mesmo non lembro onde era, pois que nun hospital, pois que fixeran unha pequena sala alternativa para non ter que usar ningún tipo de contención, ou por exemplo, nun hospital de Noruega, dentro dun hospital fixeron unha sala sin medicación, libre, uh-huh, de medicación, uh-huh, é dicir que pouco a pouco se van poñendo en marcha pequenas iniciativas para demostrar que hai que demostrar, sí, que outra maneira de tratar o sufrimento psíquico máis humano e cero coercitiva ou mínimamente, uh-huh, coercitiva é posible, non?
Sí. A ver, o obxectivo contención cero, xa se plantexou no estado de Connecticut, vale, en Estados Unidos, a finais dos 90. Uh-huh. E plantexouse a raíz de que se destapara o escándalo que o periódico Hartford Courant sacara da cantidad de mortes que se producían en contención mecánica, que era un asunto absolutamente desconocido. Gracias a un brillantísimo traballo de periodistas de investigación, saliu á luz, é dicir, unha cantidad que era desconocida totalmente dentro da población. Creou tal alarma que permitiu que movimentos precisamente sociais pro defensa dos dereitos das persoas enfermas mentais levou a que esos movimentos poideran presionar as administracións para que empezaran a modificar esta situación. Isto fixo que nese estado se fixera un plan de longo recorrido, uh-huh, para chegar á contención cero. Simplemente chegar a formularse o obxectivo contención cero co apoio adecuado da administración sanitaria do estado e empezando a reorganizar as prácticas e as concepcións que había sobre a contención mecánica, fixo que empezara a caer, é dicir, a súa utilización dunha forma espectacular. Por exemplo, partiran dunha concepción, a toma de decisión de conter, de sujetar, é dicir, en definitiva, a unha persona que está ingresada, pasaron a plantexala como que era unha decisión situacional, que non se derivaba nin das súas características, do seu trastorno clínico ou que se queira, nin de habilidades de profesionales, nin nada parecido. Era un conxunto de factores que se daban na situación que facía que se tomara esa decisión. E un dos grandes factores era que se vivira como normal tomar ese tipo de decisión. Tipo de decisión, por certo, que os profesionais máis novos viven como absolutamente normal e que lles revolve interiormente dunha forma moi, moi chamativa e que co tempo deixa de removerlles nada e consideran que é a parte, digamos, incómoda ou desagradable do seu facer profesional. Está tamén estudiado como evolucionan os profesionales en isto e que é o que facilita a súa evolución. E sabemos que o que a institución ofrece razonamentos para dar por boa esta práctica fai que esos profesionais, aquilo que ao principio parecía chocante e inadmisible desde o punto de vista dos razonamentos, chegan a acabar razonando como a institución. É dicir, é un tema que está realmente moi estudiado, están probadas, digamos, alternativas. No, o Estado español leva un retraso, como en outras cousas. Nos temos contado unha película, digamos, da nosa modernidade, que se atemos en algún lugar, sinceramente, é nos movimentos críticos desta sociedade. Se hai alguna modernidade, está aí. Porque o que, digamos, nos estamentos oficializados, institucionalizados, levamos un retraso realmente importante.
E, bueno, falando de mortes, ¿no? Pues temos que comentar que non está tan lonxe, ¿no? Que falabas do estado de Connecticut, pero aquí, pues, moi, moi perto de nós, pues, tamén suceden, uh-huh, o sea, suceden este tipo de cousas que non tiñan que suceder, ¿no? Como que persoas morran durante un ingreso hospitalario, ¿no? Que...
Sí. As mortes en contención, en situación de contención, sabemos que, obviamente, é o risco máis grave da contención. A contención mecánica ten riscos físicos importantes. Causa daños psíquicos importantes. Eu diría que, un certo sentido, tamén causa un grave daño social en todo o ambiente en donde esta contención se produce, non? pero a nivel físico é conocido, é dicir, os riscos graves que conleva a contención mecánica. Entre, obviamente, o risco maior de todos é que chegue a producirse morte en estado de contención. Morte que a veces é por complicacións de enfermedades que a persona ten, riesgos de desequilibrios de todo tipo, hasta a propia, digamos, actividade física da contención e a propia reacción da persona de activación, digamos, baixo estado de contención. Entonces, o máis chamativo é que, por exemplo, antes citaba a investigación do Hartford Courant, é dicir, que destapou unha cantidad determinada de personas que morrían en contención en Estados Unidos. No Estado español desconocemos a cantidad de personas que morren en estado de contención nos marcos hospitalarios.
Bueno, recentemente coñecimos, vos fixeche de seco dunha morte.
Sí, tuvemos conocimiento de que unha persona morrera en contención ingresada na unidade de hospitalización psiquiátrica do Hospital da Coruña, do CHUAC. Bueno, soubemos deso, sabíamos que eso estaba en soubemos que estaba en investigación e a día de hoxe non sabemos cal é a causa, digamos, inmediata desto e como pudo haber contribuído a contención a morte esa persona. En calquera caso, esa persona morre estando en contención. A raíz de que sabemos isto é cando pues, nos fixamos en como está funcionando esa unidade e detectamos determinado tipo de deficiencias, algunhas delas realmente moi preocupantes. Saber que hai unha habitación con tres camas de contención de posible uso mixto, fíxenos increíble, porque o primeiro gran xa aceptada a contención, o primeiro gran risco que presentaría a contención desde o punto de vista da protección da persona é a protección da súa intimidade e proporcionarlle unha percepción de seguridade máxima en ese estado de absoluta indefensión a que se encontra. Se non estamos falando de vulnerabilidade, estamos falando radicalmente de indefensión da persona, non? E o feito de que este nun espacio compartido con outras dúas personas no mesmo estado non axuda precisamente que a súa intimidade quede protexida nin que poida sentirse tranquila dentro desa situación, se é que a situación permitirá algo de tranquilidade.
No, sería un agravante, ¿no? Da propia violencia da contención. Hemos de chamar polo seu nome, ¿no? A violencia da contención. E despois, bueno, tamén soubemos que despois imos entrevistar a Tomás da Asociación Yerbabuena, tamén soubemos dun caso, dunha morte dunha persoa en contención que tamén está sendo investigado judicialmente en Oviedo, no UCA, no Hospital de Oviedo. E ata esa asociación fixe unha concentración. Despois imos falar con eles. Porque hoxe o programa vais a centrar bastante en este tema porque, bueno, a ocasión dá para falar bastante deste tema. E non sei como vas de tempo,
non te preocupes.
Nada,
non vos preocupes tú.
Vale, bueno. Pois non sei se nos queres contar así algo máis, porque a nosa idea era un pouco entrevistarte e falar contigo un ratiño, despois dar paso aos compañeiros de Asturias, e despois o millor, bueno, se sigues por aquí, se podes, se te apetece, pois despois seguir comentando pois o que falen os compañeiros, vale. Pois seguir charlando un ratiño máis.
Sí.
Pareceche ben?
Sí, parece
como
bien.
Moito,
sí,
rematamos as 9.
Vale,
non imos estar máis tempo.
Vale.
Pois entón, temos aquí a Cristian, que compón cancións e as canta e as toca coa guitarra.
Malamente. Wow. Sí.
Cal é a que vas a cantar agora?
Pois Paciencia Divina.
Ah, bo título.
Paciencia Divina, sí. Bueno, imos alá. Dios me dio paciencia. Dios me dio paciencia. Dios me dio paciencia. Dios me dio paciencia. Pa' no reventar del corte fatal que llevaban las mierdas esas. Pa' no delirar hasta la eternidad por sustancias algo ligeras. Y pa' abandonar con constancia total. Paciencia, Dios me da paciencia, Dios me da paciencia, Dios me da paciencia.
despertarme un día más a la hora que me apetezca, para respirar algo más de alquitrán que me pasara estanquera, y para tomar sin rechistar
Cristian. Ah, vale, vale. Hola, Tomás.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien, bueno, más o menos.
Bueno, más o menos. Un abrazo muy grande, antes de nada, ¿eh?
Mucho para vosotros.
Y muchas gracias por nada, por atendernos al teléfono. Y
encantado.
Y te quieres presentar un poquito, que ya estuviste aquí más veces en Radio Prometea, pero bueno, está bien porque hay gente que nos escucha por primera vez y no conoce Hierbabuena.
Sí, te cuento un poquito de, bueno, de la asociación.
Lo que tú quieras, claro, lo que te apetezca de ti también, si quieres, lo que tú quieras.
Bueno, yo soy un poco interesante. De la asociación...
Eso lo dirás tú.
Bueno, tengo otros intereses. Hierbabuena, el nombre completo es Hierbabuena Asociación para la Salud Mental, y es una asociación compuesta y dirigida por personas que hemos vivido... personas con diversidad mental y experiencias de sufrimiento psicosocial. Esto de los términos es así como peleagudo, pero bueno, más o menos es lo que nos define. Personas que tenemos diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Como tal. Es una asociación asturiana que nació en el año 2000. Tenemos sedes en Oviedo, Gijón y Avilés, en las tres ciudades principales asturianas. Y bueno, somos unos 600 socios y socias, más o menos. No es que participe todo el mundo de continuo, pero bueno, esos son los apuntados y tal. No sé qué más decirte. Bueno, nuestros objetivos fundamentalmente es mejorar las condiciones de vida de las personas, de la salud en general, de la población general, incidiendo en esa parte que llaman salud mental, que evidentemente es salud en un sentido holístico, y trabajar por la autonomía, los derechos, el empoderamiento y la mejora de la vida de las personas de nuestro colectivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Pues está muy bien esos objetivos. Y bueno, y a veces, como ahora recientemente, ¿no? Pues hay que manifestarse, salir a la calle para protestar. ¿Nos puedes contar un poco esta concentración que habéis hecho, el motivo, cómo fue, cuántas, bueno, cómo fue así un poco la afluencia, cómo la valorasteis, qué día fue también? O sea, porque yo ahora mismo es que te estoy preguntando todo esto y no tengo delante la información, soy una periodista pésima, o sea, me la vas a tener que dar tú.
Te la doy, por eso es buena periodista, porque pides la información a la fuente.
Ah, bueno, tal? Mira, gracias.
Pues, a ver, la concentración fue este... jueves, creo, 24, miércoles 24, fue el día 24, el día 24 de mayo, porque se cumplía un mes de la muerte atada a la cama en el hospital, en el UCA, que es el Hospital Universitario Central de Asturias, el Hospital de Oviedo, de una joven, una chica de 26 años, que bueno, tampoco puedo decir mucho más, porque tampoco hay mucha más información, hay un secretismo absoluto alrededor de ello, pero vamos, tiene toda la pinta de ser una negligencia, y hasta ahí puedo leer porque tampoco tampoco se sabe mucho más, pero vamos, por sí tengo informaciones que más o menos apuntan a que ha habido una cadena de errores, pero no podemos saber nada hasta que no haya una autopsia y se pronuncien las autoridades correspondientes.
Pero bueno, vosotros igualmente, o sea, con esta bueno poca información, sí, pues ha sido suficiente para que bueno, que os decidierais, ¿no?, a salir a la calle con pancartas y con a protestar a la vía pública, ¿no?, porque pasen este tipo de cosas.
Sí, fue una concentración en la Plaza de la Escandalera, de Oviedo, que es una plaza la más céntrica de Oviedo, que está enfrente además del Parlamento Regional, el Parlamento Autonómico. Y fue el jueves, el 24 a las 8 de la tarde. No éramos muchos, porque tampoco, además fue un poco, no digo precipitado, pero sí que lo decidimos dos días antes, porque vimos que se cumplía un mes de coincidiendo con la muerte de Andreas, pero en realidad está enmarcado, por decirlo de algún modo, en algo mucho más amplio, que es el trabajo para eliminar las contenciones, ese eufemismo que llaman contenciones mecánicas, que es el atar con correas a la gente a la cama, ¿no? Por el hecho de tener, de padecer un sufrimiento psicosocial.
Y bueno, ¿y cómo la valorasteis, la concentración? O que, bueno, no sé, que la hicisteis delante del hospital, ¿no?
No, fue en frente del Parlamento Autonómico.
Ah, vale, perdón.
Sí, en frente del hospital, creo que fue en Navarra, que también tuvieron un par de días antes. Nosotros fuimos frente del Parlamento Autonómico y, bueno, en principio muy bien, porque tampoco íbamos con muchas expectativas, porque ya te digo que fue muy, muy, no precipitado, pero bueno, sí fue prepararlo dos días antes. Y el hecho es que vino más gente de la que pensábamos también. Bien. Y, de hecho, se nos unieron dos parlamentarios autonómicos. Y sobre todo que es un punto de partida, ¿no? Es un primer paso para continuar, porque la idea es continuar, evidentemente, trabajando para esta eliminación de las contenciones que entendemos que no están justificadas en el siglo XXI, ¿no?
En relación a la concentración que hubo en Pamplona, queríamos haber entrevistado, ¿no?, para que nos contara también directamente desde la fuente, pero bueno, al final no pudo ser. Y también hay que mencionar, ¿no?, a propósito de todas estas movilizaciones que se están dando en el activismo de salud mental, pues contra las contenciones, la comparecencia de Edgar Viñals en el Parlamento de Cataluña, también para pedir, no sé si ahora no recuerdo exactamente si pedía la reducción progresiva o la abolición directamente.
Sí, creo que en Cataluña hablaban de reducción progresiva con un horizonte de eliminación.
Pues sí, pues
y en Andalucía también estuvieron hace poco de la Federación Andaluza en el Parlamento Autonómico, precisamente reclamando también la cuestión de las contenciones.
Nosotros hoy, de hecho, no sé si estuviste escuchando el programa antes de entrar tú.
No tenía oportunidad.
¿Cómo? ¿Perdón?
No, que no he podido.
Ah, vale, no, porque tenemos aquí a Miguel Ancho García, del Movimiento Galego de Salud Mental, que hasta ahora, hasta que entraste tú, pues hemos estado hablando con él, pues claro, de muchas cosas, pero bueno, tuvo un peso importante en la conversación el tema de las contenciones también, ¿no?
Que en Coruña hubo hace poco también.
Sí, por eso, pues fue que estamos tristemente en racha, claro, ¿no?, con este tema. Pues no sé, Tomás, si te apetece, muchísimas gracias, si te apetece lo que tú quieras, ya sabes que estás en tu casa,
Mira, estaba pensando, es que tengo delante el manifiesto que leímos.
Ajá.
Si te parece, puedo leerte la última parte, que son como exigencias, porque ya es que llegamos a un punto en que no es pedir, o sea, los derechos no se piden ni se mendigan, se exigen y se conquistan. Nosotros decíamos que exigimos que algo así no pueda volver a ocurrir, que se esclarezca lo sucedido y se depuren responsabilidades, no solo personales, sino del propio sistema enfermizo y sus procedimientos, porque de ahí viene todo. Exigimos también la reducción progresiva del uso de contenciones mecánicas hasta su total eliminación lo antes posible, que desde las instituciones se reflexione y se replantee el modelo de atención a la salud mental basado actualmente casi en exclusiva en contenciones mecánicas o farmacológicas, y para que esto llegue a ocurrir demandamos que las problemáticas derivadas del sufrimiento mental se incluyan de una vez como prioridad en las agendas políticas de nuestros responsables de tomas de decisiones. Y acabamos diciendo que con este objetivo volveremos a concentrarnos dentro de un mes, el próximo 24 de junio, a la misma hora, en el mismo lugar. O sea, dentro de un mes volveremos a encontrarnos en la Plaza de las Candelas frente al Parlamento Autonómico para reclamar lo mismo y con idea de seguir.
Pues Tomás, nosotros nos sumamos completamente a todas las exigencias y bueno, que os animamos muchísimo con la próxima concentración, que ojalá que sea mucho más numerosa que esta anterior y que las haya hasta que sea necesario.
Claro que sí.
Hasta que se consiga lo que se pide, lo que se exige. Y bueno, y nada, que sé que estás así con poco tiempo, que no te quiero entretener más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este ratito por teléfono.
Encantado.
Y un abrazo enorme a toda la gente de la asociación, que muchas de ellas las conozco y los conozco y os conozco. Y eso, que pronto vuelvo por ahí.
A ver si nos vemos pronto.
Vale.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo, Tomás, gracias.
Hasta luego.
Pues después de aquí las palabras estupendas de Tomás, aquí que un manifiesto muy interesante, ¿verdad? Uh-huh. Tamén facedes vos volver ao galego. Sí. Tamén faríades vos, ¿no?
Sí, sin duda. Es decir, hai unha cuestión. Eu creo que non estamos en racha, exactamente.
Bueno, racha no, foi un término un pouco...
Pero sí, é certo, é dicir, hai unha serie, é dicir, vemos que vai producíndose hasta poder falar de que é unha serie. Non? O que está ocorrendo é outra cousa, na miña opinión, e é que, efectivamente, os propios movimentos, é dicir, que nacen con un plantexamento crítico, empezan a facer visible algo que, en realidad, desconocíamos a súa profundidade. Non pode pasar que ningún outro acontecemento deste tipo en ningún lugar quede sin ser feito público. É dicir, a sociedade ten que enterarse de que vai esta historia, porque a calqueira, digamos, lle resulta chocante, é dicir, que se adopten este tipo de medidas nun centro, é dicir, que está orientado, digamos, hacia o cuidado e hacia, digamos, proporcionar saúde ás personas. Ele incidiu nun tema, e é que o tipo de resposta que predomina na hospitalización que lle dan en chamar de agudos, vale, é principalmente unha resposta reductora do que se considera a alteración, é dicir, da persoa. E falou de dous métodos, en realidad, de contención. É dicir, o farmacolóxico, digamos, usado con unha finalidade principalmente de reducir a actividade, ou a contención sin máis, como medida principal de reducción hasta do movimento, é dicir, da propia persoa. Entonces, por eso, é dicir, temos racha, e poderíamos ter racha, sospecho, ou temo, para moito tempo, se vamos facendo público, é dicir, todo o que se vai sabendo dentro. Por eso, é dicir, convívese con isto en determinados espacios sin pasalo ao gran espacio social.
Sí, lembrame aos principios do feminismo, ¿no? Que cantas cousas que pasaban en privado, como por exemplo, que hoxe é un problema público e se fan políticas públicas que é a violencia de xénero, ata que non se conceptualizou como tal ata o ano 1992, unha das conferencias internacionais de mulleres, pero hasta ese ano non existía como asunto público, non existía como preocupación pública. E creo que, bueno, non sei se o paralelismo vos parece axeitado ou non, pero a min se me veu agora a cabeza porque, claro, desde o momento en que o privado permanece no privado, a sensación de impunidade, de invisibilización e de, bueno, de que non existe, non? Como problema, pois é enorme. En canto se fai público, pois pasa exactamente o contrario. Non? E non sei, Cristian, te animas a cantar outra canción?
Sí,
o prefires ao final, como que irás?
É indiferente.
Como te apetece a ti?
Non sei se é chamada ou non.
Non, agora xa non, porque no, finalmente non podemos falar coa plataforma de saúde mental de Navarra. Pues,
toco unha canción que se chama Canción de Navidad.
Vale.
Vale, pois a ver se me sae. En un momento de flaqueza de razón, nos pusimos a recordar esas palabras que nos dieron la razón y prometimos olvidar para poder continuar. Aquellos tiempos de penumbra y sin razón, donde pudimos actuar. La ley del hombre no se lava el corazón, contraria a Dios, contraria a mar, con los cimientos de cristal, pero sabían las cartas que hay que jugar, nos dieron la comodidad. Fui feliz mirando aquel televisor, sentado en un buen sofá,
calor del cuarto de estar. Ahora es tiempo de empujar el dominó. El cristal ya empieza a quebrar. No sé si por el calor o por la presión, pero volvemos a actuar. O si no, los muebles guardan. La sierra ya no le es útil al leñador. El tendero no tiene pan. Nadie es feliz mirando la televisión, pero queda la Navidad para poder contigo hablar.
Bravo. Gracias, Cristian. Bueno, Cristian, tens que seguir compoñendo porque a volta de para a tempada que ven, vale, en outubro cando retomemos, vale, espero que teñas aí un repertorio,
vale,
ben grande para tocarnos polo menos un par delas en cada programa.
Bueno, un par, unha por programa casi.
Bueno, xa se verá, xa se verá.
Xa se verá, xa. A ver, igual hai repertorios.
Seguro que sí, seguro que sí.
Sí.
Pois, en relación á concentración de Pamplona, bueno, xa que non pudemos ter a esta persoa que iba, bueno, íbamos a facer unha pequeniña entrevista, pero bueno, podemos, si que nos queremos facer eco de, bueno, da nota de prensa que saliu no Diario de Navarra, bueno, da noticia, porque bueno, que é unha maneira de, bueno, de ver como este tipo de cuestións empezan a sair á luz pública, empezan a sair en diarios, ¿no? Que entón, bueno, vou ler. O titular é: la plataforma de salud mental pide exigir la contención en psiquiatría en Navarra. Y la plataforma se ha concentrado este lunes frente al Servicio Navarro de Salud para pedir acabar con una práctica que conlleva la inmovilización de una parte o todo el cuerpo del paciente. Esta noticia é do 22 de maio do 2017. La Plataforma de Derechos Humanos y Salud Mental se ha concentrado este lunes frente al Servicio Navarro de Salud para pedir la extinción de la contención mecánica en las unidades de hospitalización psiquiátricas, una práctica que conlleva la inmovilización de una parte o todo el cuerpo del paciente. La concentración, que ha tenido lugar al mediodía, ha estado presidida por una pancarta que rezaba "No a las contenciones, ni una muerte más". Y en la misma se han coreado lemas como "Derechos humanos en salud mental", "No a las contenciones en salud mental" o "Ni una muerte más en psiquiatría". En concreto, se pide a la Administración Foral, partidos políticos, instancias judiciales, Defensor del Pueblo y Comités de Ética Asistencial del Servicio Navarro de Salud, estrategias y un cronograma hacia un horizonte libre de contenciones, ha dicho como portavoz de la plataforma Alessandro Laboni. Para ello, según ha expuesto, es necesaria la formación de los profesionales para gestionar situaciones de crisis y el uso de estrategias alternativas, porque la práctica de la contención no está exenta de riesgos físicos y es causa de gran sufrimiento, como se ha puesto de manifiesto en informes y estudios. Según ha asegurado, genera sentimientos de humillación, impotencia, abandono, trauma y estigma en quienes la viven. Y de hecho, instituciones como la ONU la declaran como una práctica que se debe eliminar. Asimismo, según ha precisado Laboni, con ella el trabajo posterior de recuperación se ve perjudicado, ya que dificulta una relación de ayuda y lleva a las personas a perder la confianza en los servicios de salud mental. En cualquier caso, ha incidido en la idea de que superar la coerción en el campo asistencial de la salud mental será beneficioso para toda la sociedad, ya que, ha dicho, mejorará los servicios de ayuda, haciéndolos más diversos, sensibles, respetuosos, comprensivos, accesibles y humanos. La concentración ha finalizado con un minuto de silencio por la muerte de dos personas en 2016 en unidades psiquiátricas, en 2017, en unidades psiquiátricas en hospitales de Galicia y Asturias, tras ser realizada la práctica de la contención. Para próximas fechas, la plataforma tiene previsto reunirse con la Gerencia de Salud Mental para abordar la petición y ya está trabajando en la presentación y aprobación de una declaración institucional en el Parlamento de Navarra. La Plataforma de Derechos Humanos y Salud Mental en Navarra, formada por diversas asociaciones, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, trata de impulsar el desarrollo de un modelo centrado en la persona. non está mal esta cobertura, ¿verdad?
No, que va. Quero decir, creo que reflexa unha orientación que se deberá tomar explícitamente en outros lugares tamén, sí.
Pois sí, a verdade é que bueno, que está así, sí, está moi ben, non é, non ten nada de sensacionalista, para nada, uh-huh, o sea, é moi moi ben. Recolle moi ben a, bueno, as reivindicacións, non, que se deron ali. E pues, nos queda pouquiño, non sei, as persoas novas que están por aquí, alguén quere animarse a falar algo, que estáis aí todos caladiños. ¿Eh? Se o sé, estás aí.
No, a verdade que un día estou de acordo con que a contención debería eliminarse, pero a verdade que son un pouco descoñecedor do tema, por lo tanto me quedo caladiño.
Bueno, xa iremos coñecendo máis, que aquí tamén estas cousas son cousas que empezamos a coñecer todos sobre a marcha, porque non hai isto, verdad, esta reivindicación está ainda comenzando e já estamos aí.
Ah, eu penso que unha forma de tortura é sufrina e podo dicir que sí, que é máis de unha sensación de que disfrutaban os a xente que non oíanme gritar, oíanme chorar e non facían caso, así que de alguma maneira, non sei, hai aí unha injustiza clara.
E que o punto de vista cando se vive, verdad?
Sí, cambia moito.
Moi nítido, non? Sí. Os sentimentos negativos de violencia. E non sei se os demais. Gustavo, que creo que...
Ah, sí, bueno... sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, me parece una animalada. ¿Qué quieres que os diga? O sea, yo creo que para llevar a cabo algunas cosas tenían que probarlas primero ellos mismos para darse cuenta hasta qué punto pueden llevar las cosas. Hay gente que le hacen bastante daño. Igual no se dan cuenta, pero que reflexionen cuando hacen esas cosas.
Y no sé si Floren, ¿quieres contar algo?
Bueno, pues, a mesma opinión, realmente pois había que plantexarse se realmente non hai que buscar alternativas ou hai que buscar outra forma de enfocar todo isto, ¿no?
Temos aquí un texto, así que seguramente pode estar ben así para pechar o programa de hoxe, que é un texto da, bueno, da nosa web amiga primeravocal.org. É un texto asinado polo colectivo Lo Común. Que desde aquí un, bueno, unha aperta grande a ese colectivo, as persoas maravillosas que están traballando nese colectivo. E bueno, vou ler o, bueno, non sei se o queredes ler vos o texto, vos animades o... Sí, xo sé, vale, pues veña, todo para ti.
Bueno, pois pues aí vai. La historia de la atención psiquiátrica está llena de ejemplos de tratos crueles e inhumanos, tales como el uso de descargas eléctricas, la inmovilización de personas mediante correas o camisas de fuerza, o la extirpación de ciertas partes del cerebro. Estas costumbres, fácilmente identificables como tortura, pueden parecer al sentido común algo del pasado, y sin embargo no distan de algunas de las prácticas de psiquiatría moderna, aunque ahora se utiliza anestesia para algunos de los procedimientos. Por ejemplo, atar a las personas, generalmente a la cama, para limitar su movimiento. Es algo que sigue realizándose en las unidades de hospitalización psiquiátrica, bajo los pretendidos términos neutros de contención, restricción o sujeción mecánica. Incluso ha llegado a utilizarse el de inmovilización terapéutica, para referirse de forma ascética a un acto tan degradante como atar con correas a alguien que está sufriendo psíquicamente. No olvidemos que es precisamente ese sufrimiento el que ha llevado a la persona a los servicios de salud mental, quizá con la esperanza de ser tratada de forma humana y ayudada en su malestar. Esta intervención consiste en atar a las personas con correas, generalmente por sus muñecas, tobillos y toras. Así pueden estar inmovilizadas durante horas o días, dependiendo del lugar y de las manos de los profesionales en los que haya tenido la suerte de caer. Y utilizamos la palabra suerte de forma deliberada, ya que con el Estado español no existen normas ni leyes claras sobre por qué, cuándo y cómo es aceptable tratar de esta manera a los pacientes en los servicios de salud. Los profesionales sanitarios suelen defenderse diciendo que se ata a la gente solo como último recurso, cuando otras medidas han fracasado. Sin embargo, la variabilidad en la misma región deja claro que no es una cuestión objetiva, sino propia de cada lugar donde se aplica. Es más, en otros países de nuestro entorno, como Reino Unido o Islandia, su uso en las unidades de hospitalización está prohibido. ¿Acaso la gente con problemas de salud mental es distinta en estos países? Obviamente no. Nosotros pensamos que en lo que es distinto es el número de profesionales que trabajan en los dispositivos, su formación y o el tipo de atención que prestan. ¿Puede considerarse beneficioso para una persona atar con correas? Aunque parezca mentira, hay muchos profesionales que así lo defienden. Suponemos que nunca se han encontrado ellos mismos en un estado de gran angustia, miedo o nerviosismo, y en lugar de ser escuchados y tratados como seres humanos, han sido amarrados a una cama durante horas o días, sin poder moverse, y al cuarto de baño o siquiera cascarse. Cualquier persona podrá imaginarse que esto no sirve para aliviar la angustia, el miedo o el nerviosismo de nadie, sino más bien al contrario. Algunas compañeras harían todo lo posible por evitar un ingreso, precisamente por el miedo que les produce la posibilidad de ser sometidas a estos tratamientos, entre comillas. Por el miedo que les produce la posibilidad de ser sometidas, perdón, por algo la Asamblea General de Naciones Unidas ha advertido que estas prácticas pueden ser consideradas un método de tortura y que además favorecen la aplicación de otras intervenciones no consentidas, tales como la medicación o el electroshock forzosos, que es la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Necesitan saber que atar a alguien atenta contra sus derechos fundamentales. Y por último, debe existir un control riguroso de las condiciones.